Para su Biblia, de Génesis 36, Génesis capítulo 36.
A ver, ¿quiénes vienen a la iglesia sin Biblia? Ricardo.
¿Pueden sacar una Biblia ahí para Ricardo? ¿O sea, acaso todas las prédicas son grabadas y después van a ir a la web? ¿Ya? Así que todo lo que ustedes digan y todo sale acá y todo el mundo lo va a saber porque usted ahí en internet. Así es, vamos a ver que Ricardo no trae Biblia. Ivón. Muy bien. No se olviden de pasarle la voz a sus amigos que alguna vez invitaron y después no volvieron a venir, ¿ya? O que han faltado hoy día, por ejemplo. Pásenle la voz, díganles que vengan, ¿ya? A veces la gente necesita un empujoncito para venir a la iglesia. Entonces, basta con decirles, hey, vamos a la iglesia, no te olvides hoy día a las 6 y ya estamos todos. Cuando ponemos todas las sillas, no se llenan. Dejamos silla guardada, se llena la gente. Sí, no entiendo, pero en fin. Capítulo 36 de Génesis. Muy bien. Ya estamos entrando a la recta final para acabar el libro. ¿Ya? Aunque ustedes no lo crean, probablemente los trancos que vemos ahora van a ser de dos en dos. Ya no es de capítulo en capítulo, sino van a ir de dos en dos y de repente hasta de tres en tres, porque los temas ya son más concretos. Vamos a hacer un repaso del capítulo anterior. Habíamos visto rápidamente que Jacob había tenido una experiencia con Dios nuevamente, y Dios le había hablado a Jacob. Dios le había dicho cuatro cosas a Jacob. La primera, ¿cuál fue? Levántate, ¿no? Levántate, no te quedes ahí pasmado, no te quedes ahí quieto, sino levántate, sube a Betel, o sea, sube a la casa de Dios, a la presencia de Dios, quédate allí en la presencia de Dios, ten una relación personal con Dios ahí. Y la cuarta cosa que Dios, ven cómo se comunica, ahí mismo empieza a comunicarse de pronto y con quien sea, no importa, con quien sea. No, tenía acá, sí, está así de chica, bonita. Ya. Mirando para allá. Finalmente, Dios le dice a Jacob que construye un altar. Y habíamos visto que esto tiene una aplicación práctica para nuestra vida. Dios quiere que tengamos una relación personal con Él. Una relación que se construye día a día, conociéndole día a día a Él. A Dios no se le conoce así, ¡tiene, no! Te presento a Dios, ¡ah, sí, sí, mi pata! Como la foto con Toledo, ¿no? O sea, no es así. Es una relación que se va construyendo día a día. Y tres cosas le pidió Dios a Jacob. La primera, ¿cuál fue? Que quite los dioses ajenos. Esos ídolos y esas cosas paganas que venía arrastrando de la tierra de su tío Labán, su tío suegro Labán, eran que quite los dioses, que los bote, que los eche fuera. Después le pidió Dios a Jacob que se limpie. Y es lo que nos pide a nosotros el día de hoy, que nos limpiemos. ¿Cómo nos limpiamos? Con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Por ahí, por esa es la... por eso es que estamos leyendo Proverbios, todo lo que estamos leyendo, ¿no?
Sí.
No, porque ya está bien la web. Por eso es que estamos leyendo Proverbios todos los días y estamos haciendo dieta musical, ¿no? Para purgarnos, así, toda la basurita esa que el mundo nos va metiendo, nos vamos limpiando con la palabra de Dios. Entra de dos, por la música también entra la palabra de Dios. Y la tercera cosa era mudar tus vestidos. O sea, los vestidos representan tu condición espiritual. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu caminar diario con Dios? Porque con Dios tenemos que caminar día a día, nada que los domingos nomás, que te dice panderetero los domingos, no, es todos los días tu relación personal con Dios, un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la palabra, en donde sea, siempre les he repetido lo mismo, así en el baño, donde quieras tú, en el parque, en la combi, donde puedas encontrar un lugar para encontrarte a solas con tu Dios. Bueno, en la combi es un poco difícil, ¿no? Pero si no pueden hacerlo en otro lado, ¿qué te queda? Muy bien. Dios está esperando por ti. Ven a su presencia, ven delante de Él y obedécele con todo tu corazón. Conságrate a Él totalmente. Él tiene un mejor camino para tu vida, un camino excelente. La semana pasada hemos visto que tenemos que ser hombres y mujeres de excelencia. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a arreglar mi escritorio? pues lo arreglé. Y ustedes se burlaron y se rieron de mí y ya lo arreglé. Iván es testigo, porque ayer entró, Iván así entró, así le entró. ¡Lo arreglé! ¡Impresionadísimo! Pero ya lo arreglé. Y bueno, ahorita está un poquito sobrenado porque Sergio Andrés... Sergio Andrés saca todo y lo bota, pues, y bueno, pero... Pero ya lo arreglé. Me estoy esforzando para tratar de ser excelente. Bueno, tratar. Capítulo 30... Ah, sí, mi Ricardo está trabajando, imagínense. Bueno. Entramos al capítulo 36. El capítulo 36 es un capítulo que solamente lo vamos a hacer en 3 minutos. ¿Es por qué? Porque es puro nombre. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. En nuestro idioma se leería así. Estas son las generaciones de Peludo, el cual es rojo. ¿Por qué? Porque Esaú significa peludo y Edom significa rojo. Entonces en castellano sería, estas son las generaciones del peludo rojo. ¿No? O sea, detallito de la Biblia que causan algún tipo de...
El pelirrojo.
O de repente, miren, el pelirrojo, puede ser, ¿no? Ahí está, ¡oh! También está mejorando. En el capítulo 33, ¿se acuerdan?
Hola
Luis. Perfecto. ¿Qué tal? No la dejes afuera, pues. No me manda, deja afuera. Pasa, siéntate, ubícate por ahí. Chicas, a ver, muévanse, pero a mí más. Caía el palo. Ya. Muy bien, esta vez. ¡Oh! Sí, ¡oh! Está haciendo efecto soberbio, ¿sabes? Mira, mira cómo. Ya. Rocío se va a encargar de la puerta. Muy bien. En el capítulo 33, cuando Jacob y Esaú se encuentran, ¿se acuerdan? Jacob estaba nerviosísimo porque Esaú venía con 400 caníbales a matarlo. Y él estaba asustadísimo. Y cuando se encuentra con su hermano, Jacob, ¿qué hace? Se tira a sus pies, ¿no es cierto? Muy bien, de los versículos 2 al versículo 6 de Génesis 36, que es lo que estamos leyendo, se nos está contando que Esaú tomó su camino. ¿Se acuerdan que Esaú tomó su camino y Jacob le dijo, nos vemos más adelante, tú andas avanzando y yo te sigo? Y al final Jacob se fue, ¿a dónde se fue? A Selviaron. ¿Así qué? Muy bien, ¡Ruti! ¡Ruti! ¡Oh, ya! Y se separaron, el versículo 7, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir, Esaú es Edom. De ahí entramos al versículo 9 hasta el versículo 12. En estos versículos encontramos a un personaje interesante, especialmente en el versículo 10. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, etcétera, etcétera, etcétera. Vayamos a Job, capítulo 22, versículo 1. Si no saben dónde está Job, toda la Biblia tiene un índice.
Antes de Salmos.
Abran la Biblia por la mitad, ahí está Salmos. Y antes de Salmos está Job. Capítulo 22, versículo 1. El capítulo 22 de Job empieza así. Respondió Elifaz temanita y dijo, y tarara dijo algo, ¿no es cierto? Pero si leemos Génesis 36, 10, encontramos, estos son los nombres de los hijos de Esaú, Elifaz. Elifaz fue contemporáneo con Job. Eso significa que Job era contemporáneo con Jacob y Esaú. El libro más antiguo de la Biblia es Job. Por lo tanto, Job fue escrito en la época de Jacob y Esaú. ¿Ya? Esos son detalles que se pueden encontrar en estas genealogías. Uno de los consoladores de Job fue justamente Elifaz, que fue hijo de Esaú. Génesis fue escrito 400 años después. O sea que el libro de Job ya estaba recontraescrito hace tiempo y cuenta la historia de este hombre que pasó una serie de problemas. Muy bien, en el versículo 33 del mismo capítulo dice, Murió Bela, 36-33. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Husam, de tierra de Temán. Este Jobab es Job. O sea, Job era un hombre que estaba en gobierno, que reinaba. Era un hombre muy importante. Sin embargo, todos conocemos la historia de Job y de la prueba que pasó, ¿no? Fue una prueba terrible. Bueno, los demás nombres son nombres históricos. Aquí terminamos el capítulo 36. Si quieren nombres para cuando se casen y tengan hijos, ahí hay bastantes nombres que pueden usar, ¿no? Pero que, si está la genealogía en la Biblia, está por algo, ¿no? ¿Por qué está esta genealogía ahí? Muy fácil. Primero, Dios le había hecho una promesa a Abraham, que él sería padre de muchas naciones. Y aquí tenemos la historia de una nación, la historia de la nación de Edom, los edomitas. Los edomitas fueron los que descendieron de Esaú. No olvidemos que, bueno, no es que no olvidemos, de repente ustedes ni lo saben, pero en el año 126 antes de Cristo, esto es un poco de historia, un poquito que se aburran antes de entrar ya al capítulo 37, en el año 126 antes de Cristo había un sacerdote que se llamaba ¿dónde está el nombre del sacerdote? Por acá estaba Judas ben Matatías Macabeo. Él pertenecía a la familia de los Macabeos. ¿Quiénes eran los Macabeos? Los Macabeos eran una familia judía que formaron un partido que eran nacionalistas y que no permitían y buscaban que, mejor dicho, no permitían que los gentiles, o sea, los que no eran judíos, estuvieran controlando Israel. De esta forma, ellos querían levantar el nombre de Dios, y son los Macabeos que se rebelan en el año 126 y liberan a los judíos. Y obligan a los edomitas, o sea, a estos descendientes de Esaú, a que se circunciden y se vuelvan judíos. Después, cuando los romanos entraron ya a dominar Palestina, desaparecieron los edomitas. Sin embargo, un detalle importante, los Herodes, todos los Herodes, Herodes el Grande, Herodes, todos los Herodes, eran descendientes de Edom, eran edomitas, todos descendientes de Esaú, ¿no? Que finalmente fueron pues los que de alguna manera persiguieron a los judíos, mataron a Jesús, ¿cómo se llama? Destruyeron... Claro, le quitaron la cabeza a Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Muy bien, se acabó el capítulo 36. ¿Qué le dice capítulo 37? Es el capítulo más rápido que hemos hecho, creo. Ahora viene la historia de la familia de Jacob. Estamos en el tramo final. 13 capítulos más y se acabó el libro. De aquí hasta el final, Moisés centra toda la historia en José. ¿Quién era José? Era el hijo mayor de la esposa preferida, ¿de quién? De Jacob, porque sabemos que Jacob tenía dos esposas, ¿no es cierto? Raquel y Lea. El título de esta prédica o enseñanza, como quieran llamarla, hola, hola, Diana, ¿cómo estás? ¿Pasa? ¿Hay sitios? Sí, claro, sí, hay sitios por acá, por allá, por todos lados, ¿sí hay sitios? El título, si lo quieren apuntar, es Ay, ay de mí, nadie me quiere. Así se llama el título de la prédica, ¿ya? ¿Por qué se llama así, Ay, ay, nadie me quiere? Porque muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por situaciones tan difíciles que decimos, ay, ay, nadie me quiere. O mira, todo lo que ha pasado, ¿no? Es que mi papá, fíjate que es, y por eso yo soy así, porque me trataron mal, me caí de la cama, me golpeé la cabeza y quedé así, y ay de mí porque nadie me quiere, ay de mí porque eso, ay de mí porque no me saco buena nada, ay de mí porque soy un tarado. O sea, y todo el tiempo pensamos en quejarnos. Sin embargo, vamos a ver cómo la historia de José, a quien ubicamos como un joven de excelencia, que eso se llama, ahora es la palabra de moda, ¿no? A la excelencia, ¿no? Vamos a ver cómo la vida de José es una vida que realmente reflejaba un ay de mí. O sea, peor que la vida de José, realmente no creo que haya un joven o un adolescente que haya tenido una vida peor que la de José. Y vamos a ver por qué. Empieza el versículo 1 diciendo, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Ahora Israel, o sea Jacob, ya había aprendido la lección. Él sabía que tenía que estar en el centro de la voluntad de Dios. Dios le había dicho, quédate en la tierra de tu parentela. Y él estaba viviendo ahí. Pero vamos a ver que Jacob, a pesar de ya haber tenido una serie de encuentros con Dios, aún el necio, seguía haciendo las cosas mal. Pero antes de continuar, el versículo 2 dice, esta es la historia de la familia Jacob, siendo José de, ¿cuántos años dice? 17 años. O sea, solamente tenía 17 añitos, era un adolescente todavía. Sin embargo, ¿qué características podemos encontrar o hemos visto hasta ahora en la vida de José? Quiero que ustedes piensen un poco en la vida de José. A ver, ¿qué cosas ha vivido José hasta ahora? Ni idea, ni siquiera se le pasa por la mente, porque José ha estado presente en la historia, pero a pesar de no haber sido mencionado. A ver. Ya, la muerte de su mamá, ¿qué más? El roche con su hermana, ¿ya? José era el hijo mayor de la esposa preferida de su padre. O sea, era él el engreído. ¿El primogénito quién era? Rubén. ¿Ya? El primogénito era Rubén, el primer hijo de Lea, ¿correcto? Pero ahora José era el engreído, porque el hijo mayor de la esposa amada era el engreído. José vivió en medio de una relación poligámica. O sea, él era el hijo preferido de su mamá, ¿no? De José, perdón, de Jacob. Sin embargo, él veía que Jacob tenía otra mujer, que tenía un hijo con ella, tenía dos esclavas, que tenía hijos con ella, y encima de él. O sea, él vivía en un ambiente de una familia, ¿cómo se dice ahora? No, ¿cómo se dice? Dispareja, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo? Disfuncional. Atento, está la fría. O sea, él vivía en medio de una familia disfuncional. Muchos de nosotros vivimos en medio de una familia disfuncional. ¡Ay, que mi mamá, que mi papá, que fíjate, que esto, que el otro, pues yo soy así! Muchos de nosotros vivimos en una familia así. Se ganó en medio de los conflictos que esto ocasionaba. Porque Raquel y Lea andaban peleando todo el tiempo por quién era la mejor. Y las concubinas, por supuesto, que no se quedaban atrás. Y los hermanos, me imagino que se tratarían pues como perros y gatos. José era un niño cuando su padre huía de su abuelo Labán. O sea que la imagen que él tenía de su abuelito era la de un salvaje que quería venir a matar a su papá. Que se habían pelado los ídolos, su mamá encima, ¿no? También en el ambiente en que vivía José, ¿eh? Porque a veces vemos la película José, ¿no? Decimos, ay, nuestra película de José, qué lindo, ¿no? En dibujos animados, ¿no? Entonces, aquí la tenemos. Y creemos que José... Y creemos que José, como sale en las películas, es pues el superhéroe, ¿no? Pero José vivía en medio de una familia, o en medio de un ambiente realmente tenso, realmente difícil. Después, también se ganó con otro rollo. ¿Se acuerdan cuando venía persiguiendo a los tíos Labán, no es cierto? ¿Hacia dónde estaba yendo? ¿Con quién se iba a encontrar? Con su tío Esaú. O sea que la imagen que tenía José era que escapaba del abuelo malo para encontrarse con el tío animal que venía a matar a su papá. O sea, imagínense esa familia, imagínense la tensión que podía vivir este niño. Y por último, su papá lo pone en el último camello, porque si mataban a todos adelante, entonces él podía huir. Yo no creo que José iba en el camello, o sea, él debía estar en pánico, ¿no? O sea, él se ganó con todo este problema. Me imagino la noche anterior, cuando estaban preparando la huida y todo eso, ¿no? También se ganó cuando su papá se encontró con Dios y regresó con el pie roto, o con la pierna descoyuntada. Él era un niño, imagino, tendría que 8 o 7 años. José estuvo presente cuando Débora, la nodriza de su mamá, murió. Y también estuvo presente cuando murió su mamá. Y también estuvo presente cuando murió su abuelo Isaac. Miren esa familia, miren esa vida. Era un muchacho que estaba lleno de problemas. ¿Qué diría un psicólogo moderno del muchachito este? Pobrecito, hay que tener
cuidado. No le exijan mucho,
porque hay tanto trauma, las persecuciones, ¿no? Ya su mamá se ha muerto. Ahora, ¿qué pensaría José de sí mismo? ¡Ay de mí! Nadie me quiere. Este Dios, ¿qué se le ocurre? Que mira cómo me trata, que se muere mi abuela, tengo el otro abuelo que me persigue, que quiere matar a mi papá. Mi tío, que es un animal, mi mamá, que se puede venir. O sea, la vida de José era una vida realmente tensa. Versículo 2. Esta es la historia de la familia Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Miren, a pesar de las amargas experiencias en su corta vida, José tenía una responsabilidad, y esa responsabilidad era una responsabilidad compartida con sus hermanos. Él cuidaba las ovejas de su padre. Sin embargo, Jacob se comportaba de una forma muy parcializada con él. Era el niño engreído de la familia. Tal vez como Jacob también fue el engreído de su mamá, ¿no? Y él engreía mucho a Jacob. ¿Cuánto daño se le hacen a los hijos en una familia cuando se les tiene preferencias? Ustedes algún día serán papás, serán mamás, y van a tener hijos. Si tienen más de uno, no hagan preferencias por ninguno. Traten a todos sus hijos por igual, porque justamente por causa del trato de Jacob a su hijo José, vamos a ver qué es lo que causó. Vemos un detalle importante aquí. ¿Cómo estaba José? ¿Qué estaba haciendo? Estaba apacentando las ovejas junto con sus hermanos. Pero hay un detalle importante. José era el acusete, porque no solamente estaba apacentando, dice, sino que informaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea, encima de todo el royalón este que llevaba encima en su mente, sus sentimientos, José, encima de eso, era el acusete del grupo. O sea que sus otros hermanos, los otros 10 hermanos, correcto, porque el menor se supone que todavía no salía al campo, los otros 10 hermanos lo veían a él como en la medida de papá y encima en la crucete. O sea que, imagínense cómo lo tratarían. Lo tratarían como zapatilla, pues, ¿no? Ahora es interesante. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, no lo lean, apúntenlo si quieren, que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Hay tiempo para aprender, hay tiempo para enseñar. Hay tiempo para estar soltero, hay tiempo para estar casado. Hay tiempo para estudiar y hay tiempo para enseñar. Eso ya lo dije, ¿no? Sin embargo, el tiempo de José era de aprendizaje. ¿Correcto? Porque tenía 17 años, era un adolescente. Él tenía que estar sujeto a sus hermanos mayores. Hemos dicho que los mayores empiezan a ser adultos a los 40 años. Por cierto, yo todavía soy un jovencito. Y la etapa de aprendizaje de José aún no había terminado. Quiero decirles algo, aquí es un paréntesis. Cuando ustedes entregan su vida a Cristo, se ganan una beca con todos los gastos pagados para un curso intensivo de aprendizaje de servicio en las cosas del Señor. En otras palabras, ustedes empiezan a ser entrenados para servir a Dios en todos los campos de la vida, en los estudios, en el trabajo y en la iglesia. Yo me sorprendo cuando en algunas iglesias ponen a personas y les dan cargos y responsabilidades cuando aún no han aprendido a servir. En el Instituto Bíblico de Murrieta, vamos a estar en Murrieta, en Estados Unidos, de Calvary Chapel, una de las cosas que aprenden los pastores o las personas que van a estudiar la palabra en el Instituto Bíblico es limpiar baños. Tienen que limpiar baños. Todos pasan por la limpieza de baños, les guste o no les guste. Porque todos tenemos que aprender a ser servidores. Si encuentras un papel en el piso, recógelo. Si las sillas al terminar la reunión están todas desperdigadas, entonces pónganlas en su lugar. No esperen a que nadie les diga las cosas. El local necesita miles de arreglos. Pintura, qué sé yo. Entonces no esperen a que digamos, a ver, la comisión de pintura. ¿Quién se va a encargar la pintura? ¿Quién? No, no, tía, ya, yo quiero hacerlo, yo quiero meter la mano ahí. ¿Ya? Ahora, definitivamente que vamos a poner a un encargado, porque obviamente pues cada uno, ya, ya pinta azul, ya pinta azul, otro verde, rojo, no, pues no, ya, tiene que haber un orden, ¿no? Pero todos tenemos que estar dispuestos a servir. Recuerden lo que les dije ayer cuando estuvimos en el local, los que estuvieron ahí. El local es de quién, de ustedes, es el local de la iglesia. Por lo tanto, somos nosotros los llamados a ayudar. Y esto es parte del aprendizaje, parte del entrenamiento. Y les doy un tip. Nadie va a tener una responsabilidad en esta iglesia si es que no aprenden a servir primero. Pero a servir por propia iniciativa. No esperen a que yo les diga, no lo van a hacer. O sea, tampoco lo voy a hacer yo. ¿Ya? Sirvan por propia iniciativa. Si ustedes quieren tocar música, por ejemplo, pues sirvan primero. Y van a ver cómo Dios los levanta. Si ustedes quieren enseñar, entonces sirvan. Si ustedes quieren hacer algo en la iglesia, sirvan. Todos tenemos que servir. Bueno, no tiene que ver eso con la predica, pero en fin, fue un paréntesis. Muy bien. Versículo 3. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. El versículo 3 resalta la preferencia de Israel por José. Era, como dije antes, lo voy a repetir, el hijo mayor de la esposa preferida, y encima que lo había tenido viejito. Entonces, la chochera, pues, no está lindo, viejito, estaba feliz con el viejito de 17 años. Y lo trataba bien. Y le hizo, dice, una túnica de diversos colores. Ahora, ¿cómo se imaginan ustedes que era la túnica? Uno se imagina, ¿han visto esas colchas que hacen las abuelitas que tejen diferentes colores, al final es una colcha llena de miles de colores? Pues yo me imaginaba la túnica así, pues no, pues qué guacha, pues decía, ¿cómo le va a hacer una túnica así al pobre muchacho que iba a salir así con la túnica? Pues iban a burlar de él, ¿no? Pero en el griego, el hebreo original, la Biblia no dice una túnica de colores, sino dice que le hizo una túnica de mangas largas y anchas. ¿Ya? Una túnica de mangas largas y anchas. Ahora, ¿qué significaba esto? Cuando la forma como te vestías en esa época no es como ahora, uno se viste pues como sea, ¿no? O sea, se pone, miren, yo pues, por ejemplo, ¿no? Pues este polo que es este, deja mi pantalón nuevo que me han regalado ahí, miren. ¿No? O sea, nos vestimos de la forma más cómoda posible, no me está preocupando que decir. Aunque hay iglesias donde sí, ¿no? Se preocupa, tienes que venir interno y con la falda debajo del tobillo para que no se te vea nada. Pero en esta época las cosas son un poco diferentes. En la época de ellos, la forma de vestirse representaba su estado, su estatus social o su nivel dentro de la sociedad. ¿Ya? Entonces, los altos mandatarios o las personas de nivel alto usaban túnicas de mangas largas y anchas. Eran las personas que estaban puestas como responsables o como autoridad. El populacho, el pueblo, usaba túnicas y mangas. ¿Por qué? Para chambear, claro, tenían que trabajar. Entonces tenían una manga larga, cargaban la tierra, hacían así, ¡juada! O sea, tenían que estar tratándose la tierra. Entonces, ellos no usaban mangas, porque también, imagínense, ir al campo, sudar, ¿no? Y en esa época había desodorante, imagínense. Entonces ellos no usaban mangas. Los que estaban en autoridad, los que estaban en el gobierno, usaban túnicas. ¿Por qué? Porque no digan nada, pues. Uno, está en mi café. ¡Mueve esa oveja! ¡Está feita, güey! No digan nada. Daban órdenes, nada más. Así eran. Y José, el muchachito en marra, que tiene 17 años, su papá agarra y le pone una túnica de autoridad. En otras palabras, lo está poniendo por encima de sus hermanos, que eran unos manganzones, dentro de los cuales estaba Rubén, que era el primogénito, pero cuya primogenitura ya le fue quitada porque la semana pasada tuvo relaciones con la concubina de su papá. Y sin embargo, se le dio una autoridad a un muchachito que aún no estaba preparado para asumir un cargo. ¿Ya? No se olviden que José viene con un historial nada alegre, digamos. Venía recontra traumado. Encima de eso, era engreído. Y encima lo ponen como autoridad. Imagínense la cara de los hermanos. ¿Cómo lo veían a él? Versículo 4. Ahí está. Miren cómo lo veían. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿cómo decía? Le aborrecían. ¿Y qué más? No podían hablarle pacíficamente. O sea, se sentaban en la mesa y, Rubén, ¿me puedes pasar el azúcar? ¿No? Y entonces, si me van a agarrar, toma, le decían el azúcar. Le volteaban donde José le decía, oye tú, cabeza de mango, tráeme la... O sea, así, ¿no? Encima le daban un ¡pau de muerte! O sea, así lo trataban, así que no podían hablar pacíficamente. O sea, cuando iba donde José, ¡ah! Chiquillo, encima que tenía todos los traumas que le tenían que decir, ya lo gritan, y decía, ¡ay, por qué todo el mundo me trata mal! José fue un adolescente con muchísimos problemas. Más problemas que los que tú o yo podemos tener en la actualidad. Te lo aseguro. Porque encima era aborrecido, aborrecido, o sea, detestado, por sus hermanos. Por quienes se supone que eran las personas que tenían que amarlo más. El tono del aborrecimiento es que le dan un trato grosero, despectivo y humillante. Y cuando los adolescentes se burlan de otros adolescentes, son bien sarcásticos, ¿no? Si tienes orejas grandes, ¡oye, parabólica, ven, tú, Paul! ¿No?
Oreja guantán,
le dicen. ¿No? ¿Por qué? Porque son hirientes. Ahora imagínense cómo lo tratarían a José. ¿Qué le dirían? ¡Ay, tu túnica, pareces no sé qué! Lo fastidiarían. Y lo trataban mal. Las cosas empezaban a empeorar en la vida de José. Sin embargo, más adelante, cuando avancemos en Génesis, vamos a ver que José es un joven que se convierte en un hombre de excelencia. O sea, en otras palabras, José no le preocupaba, ¿qué cosa? Su pasado. No le interesaba. Él miraba hacia adelante. Vamos a seguir con el capítulo. Y soñó José un sueño. ¿Y qué hizo José? Se lo contó a sus hermanos. ¿Y qué pasó? Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¡Qué necio el pato! O sea, yo no entiendo qué tenía en la cabeza José. ¿Qué se creería, pues, José? ¿Especial? ¿Qué cosa? Tiene dos sueños, ¿no? Primero un sueño y después tiene el otro. Y comete una imprudencia. Encima de todo este currículum que tiene José, es un imprudente. Porque si sueña lo que soñó, y lo vamos a ver más adelante, y tiene sus hermanos que lo tratan como si fuera una zapatilla, ¿qué hubieras hecho tú? No me cago, claro, pues yo no le cuento nada a nadie, me quedo con el sueño, pues. Total, ¿qué les importará a ellos? Pero José, ¿qué tenía en la cabeza?
Repente,
no sabemos.
De repente, cuando lo contaba, se le hacía perdida.
Lo contaba antes de las 11, ¿no? Para que... Imagínense a José, el engreído, con su túnica de mangas largas, antipatiquísimo, así, pasando por delante de sus hermanos, diciéndole, ¡hey, chicos, he tenido un sueño! ¡Ajá! ¡Miren, se los voy a contar! Y el pata le cuenta el sueño y le dijo, versículo 6, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mito. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más, o sea, ya van dos más, ¿no? ¿Dónde estoy? Ya. A causa de sus sueños y sus palabras, soñó aún otro sueño, ¿y qué hizo? Se lo volvió a contar a sus hermanos, o sea, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Yo imagino que de repente era medio tontito, ¿no? O sea, medio así caído del palto, ¿no? Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¡Qué interesante! José no da la interpretación del sueño. ¿Quiénes son los que interpretan el sueño? Su padre y sus hermanos, ¿no es cierto? Ellos entendían, o entendieron, por la redundancia del sueño, o sea, dos veces soñar lo mismo, en diferentes formas, era indicativo de que algo iba a pasar en la vida de José. Sin embargo, dos reacciones ante esto, la del padre. El padre meditaba en esto, pensaría, ¿José será especial? Y la segunda reacción de los hermanos, ¿qué le tenían? Envidia. ¿Por qué? Porque ellos entendían que algún día de repente iban a estar sometidos
a la entrevista del papá, que siempre era un antipático.
Imagínense. Dios habla a través de sueños. Pero cuando Dios te hable a través de sueños, no andes por ahí contándoselo a todo el mundo, pues. Porque si Dios te habla por sueños, es porque Dios quiere hablarte a ti algo. No para que salgas, yo tuve un sueño. Y en el sueño yo vi que Dios me decía, y a mí qué me importa lo que Dios te ha dicho. Y ustedes van a iglesias, hay iglesias donde se paran y cuentan sus sueños, y el hermano que sueña y la profecía, y no se dan cuenta que el sueño es para él, no es para la iglesia. A menos que sea muy específico, se va a caer el edificio mañana, entonces obviamente pues no tengo que contarlo, yo me voy a parar en la puerta a mirar cómo se cae el edificio, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, generalmente los sueños son personales, ¿ya? Así que si Dios les habla por sueños, no anden contándoselo a todo el mundo, porque sabe que a nadie le interesa lo que Dios te ha hecho, a menos que sea una cosa muy especial, muy particular, ¿ya? Otro detalle interesante, el versículo 10 dice que su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Dime una cosa, ¿podemos controlar nuestros sueños?
No.
¿Culpa tenía José de soñar lo que soñaba? Ninguna. ¿Entonces por qué su papá lo reprende? Nada que vemos, ¿cierto? O sea, ahí hay una cosa que no andaba muy bien que digamos. Y pues, encima, entonces José rayado, con un signo de interrogación, sueño, y encima me gritan. O sea, ¿alguna vez se han sentido así? O sea, encima que hago algo me gritan, o sea, ¡nadie me quiere! Y José tenía ese sentido dentro de él. Versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre. ¿En dónde?
En
Siquén. ¿Qué tenían en la cabeza estos patas? ¿Qué había pasado en Siquén? Dina fue deshonrada. ¿Y qué fue lo que hicieron los hermanitos?
Mataron
a todos. Entonces los de Siquén estaban ahí. ¡Ey! ¡Vienen los de Israel! Esperándolos. ¿Qué tenían en la cabeza? Estaban regresando a donde no debían ir. Estaban yendo a apacentar las ovejas en el lugar equivocado. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. José se aleja 76 kilómetros hacia el norte, hacia el noreste, ¿ya? José era obediente a su padre. Él no tiene miedo, porque sus hermanos, a pesar de todo, ya lo aborrecían, pues, una, dos, cada vez más y más, lo odiaban, lo detestaban, y José, en obediencia a lo que su papá dice, se aleja y va a buscar a sus hermanos. Quiero que entiendan a José, lo que él sentía, lo que tú sientes. De repente tú te sientes que nadie te ama, que nadie te quiere, que nadie te hace caso, que nadie te entiende, que tu adolescencia, tu niñez fue un desastre, porque tu mamá y tu papá, José era igualito. Versículo 15. Y lo halló un hombre andando, él errante, por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. O sea, llega a Siquén, no los encuentra y sigue avanzando 32 kilómetros más al norte, ya está a 100 kilómetros lejos de su padre, buscando a sus hermanos. Y ahora empiezan más problemas en la vida de José. Identifícate un momento con José. Identifícate los problemas, la tensión, la presión. Cuando ellos lo vieron de lejos, versículo 18, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. O sea, empezaron a elaborar un plan, ¿para qué? Para matar a José. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosle una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Qué era lo que le preocupaba a sus hermanos? Que sus sueños se cumplan. Pero ¿qué era lo que más le molestaba a sus hermanos? Que fuera el preferido y que encima estuviera por encima de ellos. Cuando Rubén, ¿quién era Rubén?
El mayor.
Oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, ¡no lo matemos! Y les dijo Rubén, no derramen sangre, échenlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongan mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerle volver a su padre. O sea, Rubén tenía otro plan. Él agarró y dijo, uy, hablar, no hay que matarlo. ¿Pero por qué? ¿Porque estaba preocupado por su hermano?
No,
él estaba preocupado en sí mismo. Vamos a ver qué pasó. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. La túnica de colores, o sea, la túnica de mangas largas que tenía sobre sí, y le tomaron y lo tiraron a la cisterna, pero ¡oh! La cisterna estaba vacía. No había agua en ella. Se supone que le iban a tirar para que se ahogue, ¿no? Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, ¿quién era Judá? El segundo hijo, pues eran Rubén y ahí venía Judá. Dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. En primer lugar, cuatro cosas sucedieron en la vida de José. O sea, ya José, encima de todo el currículum que tenía, ¿no? Todas las depresiones que podía tener en su mente, las cosas que le atormentaban, su mamá, su abuelito, su tía, ¿ya? Se encuentra con sus hermanos y suceden cuatro cosas. La primera, fue deshonrado, fue degradado, porque le quitaron la túnica. Dice que le quitaron a José la túnica. Yo me imagino que la tirarían al piso, se burlarían de él. La túnica que le había regalado su padre. Imagínense la impotencia de José. ¿Cómo se sentía José en ese momento? Con la túnica que su papá le había regalado. Recuerden que José solo tenía 17 años. Y sus hermanos eran unos manganzonazos de 26, 17 años. José, dame tu túnica, así le dirían. No. Se la deben de haber quitado, lo deben de haber dejado desnudo, y lo deben de haber empezado a tratar mal. ¡Ah, ja, ja! Y se burlaban de él, y lo empujaban, y a ver, ja, y le pegaban, no le llegaban quechi por acá. Empezaron a burlarse, y empezaron a hacerlo sentir más zapatilla de lo que era. Ya no era zapatilla, era chancleta ya. Ya era una talla, ahora la vieja ya. José tenía dentro de su corazón un sentimiento de autocompasión totalmente desagradable. Yo me imagino eso. ¿Saben por qué? Porque una persona que pasa tantos problemas de ese tipo no puede mantenerse sonriendo así. ¡No me quitaron mi túnica! ¡Qué vacilón! No. Este joven estaba sufriendo. estaba pasando por problemas. La segunda cosa fue que fue lanzado al pozo. Fue tirado a lo más profundo, fue dejado al abandono, sin ninguna misericordia ni compasión. La envidia había tomado lugar y José estaba pagando el precio de la envidia de sus hermanos. Y fue abandonado en ese hueco, ahí, lo tiraron. ¿Qué crees que pensaría José allá abajo? ¡Uh! ¡Qué tal hueco! ¡Aleluya! No, yo me imagino que estaría todo magullado, llorando, sucio, desnudo, muerto de hambre, porque el caminito de 100 kilómetros no lo hacen en un día. ¿Y qué dice? Que se sentaron a comer pan arriba. Tercera cosa, se desentendieron de él. Era una cosa, cualquier cosa, un bicho. O sea, un desastre. Y la cuarta cosa que sucedió fue que lo vendieron a José, lo vendieron sus propios hermanos. Imagínense el estado de depresión de José. Sin embargo, José es un modelo de excelencia en los caminos del Señor. Te pregunto a ti, ¿alguna vez te han deshonrado así? ¿Te han tirado algún hueco? ¿Te han abandonado? ¿Y tus hermanos te han vendido? No, ¿no es cierto? No creo que alguien haya pasado algo peor que lo que pasaba a José. La historia de José es una historia demasiado complicada. Miren cómo reacciona Rubén. ¡Ay de mí! Después Rubén volvió a la cisterna y no halló José dentro y rasgó sus vestidos. O sea, vino Rubén, miró y dijo, ¡no está José! ¡Ah! Y se rompió la ropa y dijo, ¿dónde está José, mi hermanito, pobrecito? Sí, seguro se había tomado un café, pues ahí al Dunkin' Donuts, pues no sé. Claro. Y volvió a sus hermanos y dijo, ¿dónde está José, mi hermanito, que yo amo, que yo quiero cuidar? ¿Dijo eso? ¿Qué dijo Rubén? El joven no aparece, no aparece. Y yo, ¿a dónde iré? O sea, ¿yo me quedo? O sea, Rubén se preocupaba en sí mismo. No le interesaba a su hermano. ¿Por qué se preocupaba en sí mismo? Porque Rubén era el mayor. Y por ser el mayor, era responsable de lo que estaba sucediendo. Entonces, tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y lo trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Un pecado lleva a otro pecado. Primero se deshacen del hermano. Después, ¿qué hacen? Mienten. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el pecado, un pecado nos va a arrastrar a otro y a otro y a otro, y cada vez vas a estar más lejos de Dios. Por eso es importante que cuando tú pecas, inmediatamente ir donde Dios y pedirle perdón por ese pecado, para que no sigas dejándote llevar por el pecado y más adelante no puedas regresar. Versículo 33. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. El versículo 35 me parece un descaro total ya. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Imagínense, iban Rubén, Simeón, Neftalí, Judá y todos los hijos. Ay, papá, ven, te venimos a consolar. Samar, acaban de hacer puré al pobre José y vienen a consolar al papá. ¿Con qué cara? Mas él no quiso recibir consuelo. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Jacob entra en una crisis. ¿Qué pasaría por la mente de Jacob en ese momento? Analicemos los hechos. ¿Quién tuvo la culpa de que esto sucediera?
Jacob lo mandó, pues.
Jacob. ¿Pero desde cuándo Jacob tuvo la culpa? Desde que lo hizo su preferido. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les dije, cuidado con lo que hacen hoy día, porque va a afectar tu futuro. Y eso era lo que había sucedido en la vida de Jacob. Metió la pata al principio y después tenía que pagar los platos rotos. Y no solamente él, sino ¿quién pagó los platos rotos del error? José. ¿Dónde estaba José ahora? Camino a Egipto. Se lo estaban llevando. Versículo 36. Y los madianitas, ahora regresamos nuevamente a José, ¿no? Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Miren, ¿ah? José tenía todo un currículum de una vida que no le había favorecido. A pesar de que era el favorito del padre, todo estaba mal en su vida. Sus hermanos lo odiaron, lo trataron mal, lo vendieron. Fue arrancado violentamente de su entorno familiar y fue vendido como esclavo a una nación pagana. Y empezó a vivir en una ciudad que él no conocía, con personas que él no conocía, en una cultura que él no conocía, en un idioma que él no conocía. Yo te pregunto, ¿has estado en una situación similar? No, ¿no es cierto? ¿No te ha pasado lo mismo? De repente sí. No, ¿no? Tus problemas, al lado de los problemas de Jacob, ¿ahora cómo se ven? Como un chancay al medio, ¿no es cierto? O sea, no pasa nada. Sin embargo, vamos a ver más adelante, cuando sigamos avanzando en Génesis, a pesar de que ya conocen la historia de José muchos de ustedes, pero vamos a aprender muchos detalles. Ahorita conocemos a un José que, si hubiera sido uno de nosotros, estaríamos en la más profunda y absoluta depresión. Totalmente deprimidos, ahí llorando, ¡ay de mí! Ahí amarrados, como esclavos, todo me sale mal, mi papá me abandonó, ¿cómo se le ocurrió a mi papá hacerme esto? Mi papá era un mujeriego, mi papá me trató así, mis hermanos me han tratado así, por último me vendieron y ahora estoy acá, ¡ay de mí, ay de mí, ay de mí! Sin embargo, José no reaccionó así. Vamos a ver más adelante que José se convirtió en el número 2. El faraón era el número 1 y él fue el número 2. Y después vamos a ver cómo José lo meten a la cárcel. ¿Y en la cárcel qué fue José? ¡Oh, todo me sale mal! ¿Otra vez? Fue un hombre de excelencia en la cárcel. Y al final, José ayuda a sus hermanos. Ya, bueno, ya saben la historia, pero vamos a ver en los siguientes capítulos. Jesucristo también pasó por el sufrimiento. Jesucristo sufrió más que José. Jesucristo sufrió más que tú. Él sabe tus problemas. Sin embargo, Él fue hacia la cruz, Él fue y murió por ti y murió por mí. Y esa es la gran bendición de Dios para con nosotros. No, Él no nos dejó abandonados. Él no dijo, ¡ay, pobrecito, tu mamá no te entiende! ¡Ay, no! Ya, tu problema será, pues no. Él vivió entre nosotros, sufrió y murió para identificarse con nosotros, para poder nosotros tener el camino abierto hacia la salvación. Jesús sabe y conoce tus traumas, tus problemas, tus angustias. Vengan a Jesús para que encuentren paz y encuentren salvación. Vamos a dejar ahí a José, ya, porque esta vez quiero que piensen en sus vidas. Quiero que piensen en cómo han llegado hasta la edad que han llegado. No hay problema más grande que Dios no pueda resolver. No hay trauma más grande que Dios no pueda curar. Si tu vida fue un desastre, si tus padres te trataron mal, si no fue la familia ideal que tú pensabas tener y te fallaron, no te preocupes. Ven a Jesús, deja tu pasado, eso ya fue, y apunta hacia adelante, como José. José no miraba atrás, no, él miraba adelante, él miraba a la excelencia, miraba a Dios. Vamos a orar para que Dios toque nuestros corazones en esta área y dejarnos de estar mirando a nosotros mismos, dejarnos de pensar que ay de mí, soy lo peor. Dios tiene algo más grande para ti. Amado Señor, quiero darte gracias porque tú, Señor, tienes algo mejor para nosotros. Y Dios, queremos esta noche pedirte que nos ayudes a ser hombres y mujeres de excelencia. Hombres y mujeres que no estemos fijándonos en las circunstancias, ni tampoco fijándonos en lo que pasa alrededor nuestro. Antes que nada, Señor, queremos ponerte a ti delante para que guíes nuestros pasos. Mi Dios, perdónanos si en algún momento hemos tenido pensamientos que digan, ay de mí, nadie me entiende, nadie me quiere, mira el pasado que tengo. Tú dices, Señor, que no miremos atrás. Ayúdame a no mirar atrás, ayúdame a mirar hacia adelante. Quiero ser un joven de excelencia, un hombre o una mujer de excelencia, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a que esta iglesia sea una iglesia de excelencia, donde cada uno de nosotros ponga lo mejor de sí, que le meta ganas para servirte, Señor. No solamente en la iglesia, sino también en el colegio, en la academia, en la universidad, en el trabajo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y permite que podamos, así como José, estar por encima de las circunstancias. Así sea la gloria, mi Dios. Padre, te pido que vengas y toques mi corazón. Quiero ser un hijo de acuerdo a como tú quieres que seamos.
Purifícame, déjame ser un vaso de oro. Purifícame, déjame ser
Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.